La situación está mucho mejor que hace un año. No hay más que darse un paseo por la calle, pero queda mucho trabajo, ¿eh? Hemos hablado con vecinos. Todos temen que esto se vuelva a repetir, tal y como se ha ido repitiendo a lo largo de la historia. Es necesario canalizar de una mejor manera el agua que cae de forma torrencial. Los expertos sabían que esto iba a pasar. También saben cómo combatirlo, pero no se hizo. No se hizo al respecto nada. Por eso conviene hablar con los que saben para tomar nota y aprender. No sé si habremos perdido un año. Daniel Montesinos es decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Valencia. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
La primera pregunta es muy fácil, no sé la respuesta. Si hoy volviera a ocurrir, a llover como llovió hace exactamente un año, entiendo que la previsión meteorológica, las alarmas y la protección civil cambiaría a mejor. Quiero pensarlo. Pero desde el punto de vista de obras públicas, ¿se ha hecho algo?
Se ha hecho mucho en cuanto a la reconstrucción, pero en cuanto a lo que es la prevención de este fenómeno, no se ha tomado ninguna actuación. Esa es la realidad. En la Comunidad Valenciana tiene un plan, que es lo que nosotros llamamos el Patricova, que es el plan de actuación frente a inundaciones. Eso cataloga las zonas por riesgo y por probabilidad de inundación. Todos esos mapas son públicos, solamente hay que entrar en la página del Patricova y verificar qué zonas se van a inundar y qué altura de agua va a llegar. Los ingenieros tienen perfectamente, los ingenieros tenemos, vamos a decirlo, por eso claro. Yo pertenezco aquí al colectivo del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, conocemos perfectamente la altura de ese agua para un tiempo de concentración que nosotros llamamos de 500 años, ¿vale? Eso quiere decir que hay un 0,02% de que ese agua pase en ese periodo de tiempo. Tenemos que entender también que las obras, sean públicas o sea un edificio, siempre hay un riesgo de que haya un fenómeno natural que no lo puedan asumir, bien sea un huracán, un sismo, una inundación. Nosotros lo que hacemos es jugar con probabilidades de que eso no pase. Cuanto mayor es el tiempo de concentración, 1000 años, 2000 años, digamos que más difícil es que eso ocurra. Normalmente, ya te digo, todo lo que es el Patricova, la Comunidad Valenciana, debería de estar protegida para 500 años. Ahí habían unas obras previstas en el Barranco del Pollo.
¿Previstas desde cuándo?
Desde el 96.
Joder.
¿Vale? Desde el 96 había ya una partida presupuestaria de 250 millones de euros para hacer actuaciones en el Barranco del Pollo.
Estamos hablando de 30 años.
30 años, sí. Ha pasado por todos los gobiernos del Partido Popular, sí, del Partido Socialista.
Allí, en Madrid y aquí.
Sí, sí, totalmente. De hecho, lo último que tuvimos es con el gobierno de Chimo Puig, cuando ya estaba todo aprobado, hubo una ley de la huerta que protegía las actuaciones en la huerta valenciana y impedía pues hacer un encauzamiento a la altura de Paiporta, que lo que hacía era derivaba parte del caudal del Barranco del Pollo a lo que es el Plan Sur, que yo creo que la mayoría de gente lo conoce, que es ese encauzamiento que reconduce lo que sería el río Turia a través del sur de la ciudad de Valencia, pues parte del Barranco del Pollo, unos 700 metros cúbicos por segundo, se derivaban a lo que es el Plan Sur, y otros 800 metros cúbicos pasaban por aquí, por Catarroja, porque tenemos un problema aquí, que es un puente que está muy cerquita de aquí donde estamos, en la parroquia, que es un puente que está catalogado como histórico, que es un puente del siglo XVIII, lo catalogaron como histórico, y por ahí solo pueden pasar 800 metros cúbicos por segundo. Tenemos que entender que la noche de hace un año, aquí pasaron 2.500 metros cúbicos.
Vale. Todos los colegas que tengo aquí en la tertulia quieren preguntarte, Daniel. Maite.
Sí, Daniel, buenas noches. Tú cuentas efectivamente lo que ocurrió en el Barranco del Pollo, ¿no? Como todo el mundo además se centró en lo que estaba pasando en la presa de Forata y no le dio importancia al Barranco del Pollo. Pero yo ya he hablado con una persona que sabe bastante de obras hidráulicas, y al ver a Rodríguez Zapatero, al expresidente del gobierno, asistir al funeral, me decía que gran parte de nuestros problemas vienen precisamente de su presidencia, cuando nada más llegar acabó con el Plan Hidrológico Nacional y los trasvases que se iban a hacer entre las cuencas hidrográficas. ¿Tú crees que nuestros problemas mayores vienen de entonces, más allá de que luego no se haya intervenido efectivamente en la Comunidad Valenciana lo que se había planteado en el Barranco del Pollo?
A ver, cuando cae un Plan Hidrológico Nacional, obviamente había ahí un trasvase, que era el trasvase del Ebro, que era un poco lo que capitalizó políticamente, y ya no voy a entrar porque yo al final soy un técnico y no tengo por qué entrar en la parte...
Nos hemos propuesto hablar de política lo menos posible. ¿Vale?
Pero sí que es cierto que junto con un plan hidrológico caen muchas actuaciones, vamos a decir, perimetrales, donde hay protección de avenida, donde hay encauzamiento de ríos, donde hay muchas, muchas partes que caen. Entonces, sí que es cierto que decayera en ese momento el plan hidrológico, pues lo que dejó fue muchas actuaciones en el tintero. No obstante, ya te digo, esta actuación de aquí del barranco del Pollo se podía haber ejecutado aunque no estuviera el plan hidrológico. De hecho, hubo hasta, había partida presupuestaria, como te digo, de 250 millones y se fue dilatando, ¿no? Primero por temas de patrimoniales, luego por temas de impacto ambiental y al final un poco también entró la crisis con el gobierno de Rajoy y eso se quedó ahí, ¿no? Lo bien es cierto es que hoy pues asumimos una factura de, no sé, creo que van por 13.000 millones cuando se podía haber tratado, ya no voy a decir con 250, pero bueno, actualizando la IPC, da pues igual. A lo mejor 500, ¿no? Y es lo que recogemos. Pero bueno, contestando a tu pregunta, ya te digo que más allá del Plan Hidrológico Nacional, que caen muchas inversiones perimetrales, creo que las cuencas mediterráneas es una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque no solamente es aquí en el Barranco del Pollo, esto podría haber pasado en cualquier cuenca mediterránea.
Nosotros lo vivimos en Orihuela. Hace un par de años, quiero recordar, claro, y fue muy parecido.
Son cuencas con mucha pendiente, que están muy cerquita del mar, lo que nosotros llamamos avenida relámpago. Entonces llueve esta tromba que es desmedida, porque creo que estuvimos hablando hace un par de semanas, Ángel, contigo, y hablábamos de que en la zona interior de Valencia, Turís o Montserrat, que es la que nutre al Barranco del Pollo, pues cayeron del orden de 780 litros por metro cuadrado. O sea, eso es prácticamente la lluvia de 22 meses, ¿no?
Oye, me preguntan si es verdad que se abrieron las compuertas de la presa de Forata, ¿podría llamarse así?
Sí, sí. A ver, pero eso es normal, Ángel.
Es que claro, la presa hubiera sido mucho peor si revienta.
Claro, que es lo que pasó ya con en la presa de Tous. Si recordamos la pantanada de Tous, lo que ahí ocurrió fue un fallo eléctrico. No se pudieron abrir las compuertas, lo sé porque mi padre estaba esa noche allí, que también forma parte de la parte hidráulica, ¿no? Él es también profesional, y reventó la presa. Entonces lo que se produce es una onda, como si fuera un tsunami, que arrasa todo. O sea, las presas están para laminar el agua.
Alberto.
¿Qué tal? Buenas noches. Un año después ha habido muchos estudios sobre las cicatrices mentales, ¿no?, que ha dejado la Dana. Desde chavales en el colegio que dicen que siguen teniendo miedo de cuando se pone a llover, o gente que cuando hay una alerta, que sea amarilla, se pasan viendo la EMET y viendo en casa, o se van a buscar a sus hijos al colegio porque están asustados. A toda esa gente, ¿se le puede asegurar que si se repite la publicidad que hubo el año pasado, que ya hemos visto que no es una hipótesis, sino que fue... Efectivamente fue brutal, pero se produjo. ¿Los ciudadanos de Valencia están seguros? ¿No hay manera de garantizarles que estén seguros si se repiten los mismos datos de lluvia de entonces?
A ver, yo sé que a la gente lo que quiere escuchar es que el riesgo es cero. Pero nosotros como ingenieros, los fenómenos estocásticos funcionan así. O sea, yo puedo dar una probabilidad de que ese fenómeno no pase. A día de hoy, como no hemos hecho ninguna intervención... Quiere decir, ni se ha tratado las cabeceras de los barrancos, ni se han encauzado esos barrancos, ni se ha derivado parte del caudal del Barranco del Pollo a lo que sería la zona del Plan Sur. Si hoy por hoy lloviera la misma cantidad de agua que llovió hace un año, tendríamos los mismos niveles de caudal y los mismos niveles de calado que tuvimos el año pasado.
Otra cosa es que se avisara antes y mejor, claro, y la gente ya no ha aprendido lecciones.
Claro, ya
eso
no
es otro capítulo.
Claro, yo no entro a valorar el tema de protección civil, que a mí no me toca. O sea, yo lo que esto es una cuenca muy rápida. Yo tengo una caja negra donde meto agua por un sitio y sale un caudal por el otro. Esa caja negra tiene una forma, tiene una capacidad de infiltrar el agua... Y eso es lo que nosotros evaluamos como ingenieros. O sea,
no se ha hecho nada por cambiar la caja o por mejorar la caja.
En esa caja está exactamente igual que hace un año.
Pascual.
Citaba Ángel las presas, y también en este contexto aquí en Valencia en el último año se habla de esa posibilidad de, pues parece muy sencillo, ¿no?, hacer más presas. ¿Esa es una solución? ¿Es un complemento?
A ver, en España es, y esto es una cosa que a mí me gustaría transmitir al público general, es imposible hacer una presa. Prácticamente imposible. Porque nos hemos dotado...
No te digo una central nuclear.
Nos hemos dotado de unas regulaciones ambientales, que yo respeto, porque al final, obviamente, vivimos con la naturaleza y tenemos que trabajar conjuntamente. Pero se ha dotado de una forma que es prácticamente imposible, ¿vale? Sí, obviamente, no presas para almacenamiento de agua, pero sí presas de laminación. De hecho, en Cheste, en este plan que hablamos de los 250 millones, ahí había previsto una azud, que realmente no llega a ser una presa, simplemente es una presa de labio fijo, que no te permite regular, pero sí que te permite colocar aforadores. ¿Eso qué quiere decir? Que puede enviar señal a la central del SAI, ¿vale?, que es la sexta planta de la Confederación Hidrográfica, para dar datos de caudal y decir, oye, aquí está habiendo este caudal, son cuencas muy rápidas, y yo creo que tenemos que ir un poco por lo que decía Ángel, ¿no? Hay que hacer, obviamente, ingeniería civil, esto es requerido, ya pasó cuando tuvimos la riada del 50, donde se hizo el Plan Sur, en los años 80, con la pantanada de Tous, tuvimos la presa de Tous, y ahora, con esta, tendremos que actuar con obra civil. Pero paralelamente hay que darle el tema de la prevención y esos avisos, la forma de hacerlos como tú dices, o sea, presas de azud que lo que hagan es laminar y al mismo tiempo avisarnos de que ahí está pasando algo. Claro.
En fin, digamos que hemos aprendido lo justo y los que saben y los técnicos siguen reclamando lo de siempre, desde hace 30 años, no te lo pierdas. Daniel Montesinos, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Valencia. Gracias por la asesoría.
Un placer, Ángel.
Gracias por venir. Chao, chao. Tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Maite Alcaraz, con nuestro compañero de COPE Valencia, Pascual Claramonte. Los Reyes han presidido esta tarde el acto homenaje a las víctimas de la Dana, a Necané.